La tarde en punto, y tal como lo anticipó la W en primicia, mañana los presidentes de Colombia y Venezuela se van a reunir para evaluar la situación de la frontera. Esto con miras a normalizar la situación en esta zona limítrofe. Luz Elena Fonseca.
Pues como lo había confirmado esta mañana la W Radio, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirán para evaluar la situación de la frontera con miras a la normalización de la situación en esta zona limítrofe. En dicho encuentro se anunciaría la reapertura de la frontera entre ambos países tras la creación en las últimas horas del llamado Centro Binacional contra el Crimen Organizado, el cual se formalizó durante una reunión de autoridades civiles y militares en la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira. Así lo confirmó el gobierno colombiano.
Con la participación de varios mandatarios locales, concluyó la nueva jornada de visitas técnicas a sitios donde estarán zonas de verificación de las FARC. Oriana Garcés.
Adriana, las comisiones del gobierno, las FARC y la ONU viajaron este miércoles a las veredas Tierra Negra en Calamar, Guaviare, Los Encantos en La Paz, Cesar, Llano Grande en Deabeiba, Antioquia, Betania y Alto de la Paloma en Policarpa, Nariño, Las Marimbas en Cartagena del Chaira, Caquetá y la cooperativa en Vista Hermosa, Meta. Hasta estos lugares llegaron los alcaldes de cada municipio, así como los gobernadores del Meta, Marcela Maya, y del Guaviare, Nevio Echeverri. En el Cesar participó también el asesor para el posconflicto de la alcaldía de La Paz, Luis Mendoza Sierra. Según la declaración del gobierno y las FARC, las jornadas terminaron con reuniones con las comunidades en las que se resolvieron las inquietudes respecto al funcionamiento de las zonas veredales y los alcances del acuerdo de cese al fuego bilateral y dejación de armas.
A propósito del desarrollo de los Juegos Olímpicos en Río 2016, la decisión de la Corte Constitucional habla de que no habrá pensión vitalicia para los medallistas de estos Juegos. Ana María Cuesta.
La sala plena de la Corte Constitucional ratificó la norma que en 2010 le cambió las reglas de juego a las glorias del deporte nacional, es decir, a quienes han obtenido medallas en competencias avaladas por el Comité Olímpico Colombiano o en los Juegos Olímpicos. Ese año, con la ley 1389, se dijo que quienes obtuvieran medallas serían reconocidos con un estímulo, pero en 1995 había sido aprobada una ley que otorgaba una pensión vitalicia para las glorias del deporte que no tuvieran otra fuente de ingresos. En este fallo, la Corte además conceptúa que quienes hayan obtenido dicha pensión entre 1995 y 2010 podrán conservarla, pero no aplica para los actuales medallistas olímpicos.
El ICBF tiene abiertos más de 100.000 procesos por maltrato, violencia y abandono infantil. Paula Bolívar.
Adriana, en la actualidad el ICBF tiene abiertos 112.358 procesos de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes en todo el país. De ellos, 3.166 están en el departamento de Boyacá y 520 ingresaron en el último año. El maltrato infantil tiene 915 casos, el abuso sexual 507 y el abandono 159 son los motivos de ingreso más frecuentes de niños boyacenses al sistema de protección del ICBF. Directora General Cristina Plazas hizo un fuerte llamado a los padres de familia tanto del departamento de Boyacá como del país para que actúen como protectores y defensores de los derechos de sus hijos.
Ya hay reacciones ante la terna que ya se conoce para ser el próximo defensor del pueblo en Colombia. Lucas Pombo.
Adriana, sobre esta terna compuesta por Caterina Heik, Andrés Santamaría y Carlos Alfonso Negret, habló la representante de la Cámara de la Alianza Verde, Ángela María Robledo.
Hubiéramos querido que fueran tres mujeres, así se lo pedimos al presidente cuando logramos tumbar al ofensor del pueblo, al doctor Otálora.
El representante del Partido Conservador, Telesforo Pedraza.
Son personas honorables, son personas con una magnífica trayectoria.
Del Centro Democrático, el representante Álvaro Hernán Prada.
Bueno, son tres nombres respetables y vamos, por supuesto, a analizar las hojas de vida y las propuestas que traen para llegar a la Defensoría del Pueblo, una institución muy importante que vivió, digamos, un paso muy difícil.
Esto apenas comienza. Es lo que sentenció la diputada de Santander que convocó la manifestación que se desarrolló en Bucaramanga. Alejandra Rodríguez.
Adriana, en medio de la multitudinaria marcha que se desarrolla en Bucaramanga, la diputada del partido de la U, Ángela Hernández, manifestó que esto apenas comienza y anunció más eventos como esta manifestación.
Aquellos que hoy no pudieron venir a la marcha, les decimos que nuestra causa es que las familias de Colombia tengan dignidad y que los niños y niñas de nuestro país puedan ser educados sin una imposición.
Un grupo de 10 activistas LGBTI con disfraces intentaron colarse en la marcha, sin embargo la Policía Metropolitana se percató y logró evitar desórdenes.
En Popayán, los docentes que permanecen en paro se sumaron a esta marcha por la familia. Carlos Herrera.
Adriana, cientos de padres de familia marcharon por las principales calles de la Ciudad Blanca en respuesta a la convocatoria nacional con la que rechazaron las polémicas cartillas de orientación sexual que circularon en varias regiones del país. La movilización empezó en el barrio Modelo, recorrió parte de la carrera novena y finalizó en la plazoleta del Banco de la República, donde se realizó un plantón y se firmó un documento en el que le pidieron a la ministra de Educación respeto a los derechos constitucionales. Ervin Colin, uno de los promotores de la marcha.
Una nutrida participación de familias enteras, como se puede ver en la marcha.
Los docentes pertenecían a Sodinca, que permanecen en cese de actividades, se sumaron a la movilización.
Y la noticia internacional nos lleva con nuestra mesa W a Nueva York, porque un hombre estuvo escalando la Torre Trump. Diego Senior.
Adriana, buenas tardes. De un jalonazo terminó lo que en un principio se pensó que era una amenaza en contra del edificio de Donald Trump y en Nueva York, y que terminó siendo una peripicia de un aficionado llamado Steve Rigota de Virginia, quien tuvo que negociar durante varios minutos con la policía de Nueva York, escalando el edificio del candidato presidencial republicano. El edificio tiene 58 pisos. El hombre de Virginia, de apellido Rigota, un estadounidense aparentemente pacífico, que no tenía ninguna intención de atacar al candidato, que no se encontraba en sus oficinas, alcanzó solamente a llegar al piso número 22. En lo que él había dicho, iba a ser un intento de alcanzar la fama.
Famisanar te ofrece planes de atención complementaria para que digas